Buenos días, hermanos.
Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, en un ratito vamos a leer unos versículos de ahí. Queremos dar la bienvenida a los hermanos que llegaron anoche de Honduras. Y algunos llegaron hoy en la mañana de la capital. Si usted no estuvo anoche en el culto, póngase de pie y quiero que se presenten a los hermanos. Yo sé que por lo menos hay tres, a menos de que estén dormidos todavía. Ah, no. Sí. Póngase de pie, hermano. Usted también llegó ahorita. Comienza de este lado. Bien. Gracias, hermano.
Mi nombre es Pastor John de Iglesia Batista del Faro. Somos de Progreso, Honduras.
Bien. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a ver... Hoy vamos a ver, o comenzar a ver acerca de este tema, Abba Padre, o Abba, sé un padre bíblico. Hermanos, hay mucha necesidad hoy para padres. Cuando hace algunos años mi mamá, por Día del Padre, había encontrado una playera, y seguramente ustedes han visto una playera parecida que dice, cualquier puede ser padre, o a veces dicen cualquier puede engendrar hijos, pero requieren a alguien especial para ser un papi o un papá de verdad. Y es una lástima que en nuestros días, hermanos, y no es algo tan recién, pero es más a la vista hoy, que hay muchos que nacen en este mundo no sin un padre biológico, porque obviamente no puede, pero hay muchos que nacen en este mundo que no tienen un padre, de verdad. Tienen alguien quien les engendró, puede ser que tienen un adulto dentro de su casa que le dicen padre, pero que no está siendo un buen padre, no está llevando su rol. Y lo que yo quiero hacer en estos días, y como mencioné anoche, a propósito del hermano Mark Thrift dijo que lo sentía mucho que no podía venir porque en más de 40 años de ministerio del hermano es primera vez que ha tenido que cancelar una cita. Somos especiales, ¿verdad? Podemos decir, somos los únicos. No. Pero este tema de ser un padre bíblico, hermanos, es un tema que todos necesitamos escuchar. Y todos necesitamos entender algunas cosas. Alguien ha dicho que el padre es uno que carga fotos en el lugar donde antes cargaba dinero. Porque cuando uno ya llega a ser parte de una familia, de tener hijos, ustedes saben, ya no tienes dinero para nada más. Una vez le preguntaron a un niño la definición del Día del Padre. Y él dijo, pues es casi como el Día de la Madre, solo que gastamos menos. Y incluso hace años hicieron una investigación y encontraron que para Día de la Madre Hay muchas más llamadas telefónicas que el Día del Padre. Yo entiendo, hermanos, que los que tenemos papá y mamá y que han sido buenos padres, yo entiendo que la tendencia es de mostrar nuestro amor más con nuestras madres. Pero nosotros como varones también necesitamos entender que una de las razones por las cuales necesitamos nosotros también reconocer a nuestros padres es porque hay muchos que no han tenido esa oportunidad. Hay muchos que hasta son amargos contra sus padres, tienen, algunos no hablan con sus papás desde hace años. Y puede ser en un grupo de este tamaño de que algunos de ustedes han tenido roces con su padre y quizá todavía se hablan, pero no es la misma, el mismo conecte que habían tenido antes. Y una de las cosas que yo crecí en una familia cristiana, mi papá ha sido predicador desde que yo me acuerdo, ha servido en varias posiciones dentro de varias iglesias, fue misionero en México cuando yo era chiquitito, por unos 4 años, cuando regresó por algunos asuntos médicos de mi hermana, después de que eso se solucionó, él iba de nuevo al campo misionero y el Señor cerró esas puertas. Y él llegó a ser pastor de una iglesia en los Estados Unidos y yo crecí como hijo de pastor. Y para ser honesto, yo tengo un padre muy bueno. Pero a la vez, hermanos, yo creo que muchos de nosotros, siendo hijos, no niños ya, pero hijos, muchos de nosotros quisiéramos haber tenido más tiempo con nuestro padre. Quisiéramos que la relación entre nuestro padre y nosotros hubiera sido aún mejor. Y para nosotros, la mayoría de nosotros, o estamos en ministerio, o estamos preparándonos para estar en el ministerio algún día. Y tanto lo que yo quisiera haber tenido con mi padre, y en estos días voy a compartirle más detalles, pero parte de lo que yo sentí con la relación con mi padre es que hubiera querido más. Sin embargo, en mi propia vida, y tú tenía que haber tiempo para que realmente yo reaccionara, en mi propio ministerio, yo era negligente con mis hijos. Y yo creo que es en parte una razón, una de las razones por la cual he tenido una carga por tener este tema en el campamento, y también yo creo que es una de las razones por la cual Dios ha permitido las circunstancias que hay. Yo obviamente hubiera querido que el hermano Thrift estuviera con nosotros. Es un hermano que su iglesia apoya a nuestro ministerio acá. Él también es hijo de pastor y ha estado pastoreando esa iglesia por muchos años. Y yo estoy seguro que lo que él hubiera traído hubiera sido de mucha bendición para nosotros, sin lugar a dudas. No tengo ninguna duda en cuanto a eso. Pero yo creo que por la carga que he tenido en mi corazón, quizá es la razón por la cual Dios permitió estas cosas, para que yo pudiera compartir con ustedes algunas cosas para ayudarnos. Quiero ayudarles, hermanos. Yo tengo 50 años, medio siglo, y tengo 4 hijos. Soy abuelo 2 veces ya. Y no pretendo tener todas las respuestas aparte de las respuestas que se encuentran aquí. Yo tengo como 30 y, no, 23 creo que tiene Jonathan, 24 va a cumplir este año, no, 25 va a cumplir este año. Soy padre. y se ríen porque ustedes entienden. yo tengo 50 años de vida y tengo 25 años casi de ser padre. En realidad más, porque perdimos nuestra primera hija en el parto. Entonces, yo no he tenido algunas experiencias que quizá ustedes han tenido. Y obviamente mis nietos son chiquititos. Sofía cumplió 2 años en febrero. Y Joshua ni tiene el año todavía. Pero las verdades de la palabra de Dios son trascendentes. Y obviamente alguien que tiene ciertos años, estamos hablando en el desayuno que algunos piensan no venir el otro año porque ya son viejitos. Que Dios reprende al enemigo, ¿verdad? algunos de ustedes han pasado por pruebas que yo no he tenido que pasar. Yo he pasado por pruebas que algunos de ustedes no van a tener que pasar. Y demos gracias a Dios por eso, hermanos. Lo que quiero hacer en esta semana, si Dios permite, es ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a ser un Abba. La palabra Abba es una palabra hebrea, tiene en sus raíces, viene de una palabra arameo, pero, y algunos han dicho que la mejor traducción de esta palabra Abba es papito. Es cierto, pero también cuando yo estaba estudiando el día de el domingo, ¿verdad? Para estas cosas, estaba investigando algunas otras cosas. Yo encontré algo en lo cual el pastor dijo, es cierto, pero no como muchos lo hacen. Porque muchos lo hacen en una forma muy ligera, muy irrespetuoso a nuestro Padre Celestial. Y la idea, la palabra Abba es hebrea y significa papá o papito. Y sí es un término de cariño, un término de intimidad, pero nunca debe ser utilizado como un término de falta de respeto. Yo tengo un padre. Ustedes también, ¿verdad? Yo tengo un padre. Y aunque yo le digo papito, aunque yo le trato muy personalmente y muy íntimamente en algunas cosas, yo también sé que debo, cualquier cosa que debo hablarle a él, debo hacerlo con respeto. Y tenemos que mantener eso en mente cuando pensamos en Abba en cuanto a nuestro Padre Celestial. Y sí, es nuestro Abba. Y eso es una gran bendición, pero como dice en el coro lema que cantamos anoche, la última estrofa se trata de querer nosotros ser un Abba. Un padre digno, un padre bíblico, un padre que honra a Dios con nuestras vidas. Y con eso en mente, hermanos, yo quiero hablarles en esta primera sesión acerca de entendiendo la necesidad. Hay razones por las cuales este tema es tan importante. Y nosotros a pensar en el tema Abba, ser un padre bíblico, sin presumir, a veces pensamos, especialmente si tenemos ya varios hijos, que bueno, yo ya sé la mayor parte de esto. De repente una que otra cosa voy a entender, ¿verdad? Voy a aprender de nuevo, o por primera vez. Sin embargo, hermanos, este es un tema sumamente importante porque Satanás está atacando a la familia. Eso no es nueva noticia. Él comenzó en el huerto de Edén de atacar a la familia y desde entonces ha estado atacando a familias. Y sin lugar a dudas, su familia ha sido atacada por Satanás de cierta forma. Él lucha en contra la relación matrimonial. Él quiere destruir nuestros hogares. Y como resultado, la familia entera está pagando el precio. Hay separaciones, hay divorcios, hay niños abandonados o descuidados, hay abusos físicos y también abusos emocionales. Y hay muchas cosas, muchos factores que entran en la razón por la cual este tema está necesitado. Entonces, vamos a ver en primer lugar la fuente del ataque. Y para entender de dónde vienen estos ataques, hermanos, tenemos que entender el plan de Dios en todo eso. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo hizo con el propósito de que fueran un testigo de Él. Él escogió un pueblo con el propósito de que ellos fueran la voz suya al mundo entero. Y no un recipiente de las bendiciones de Dios, sino un canal para pasar las bendiciones al mundo. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos, aún como pastores, a veces tenemos el problema de entender que lo que recibimos nosotros no es para nosotros. Lo que recibimos es para otros. Nada más somos un canal. Eso no quiere decir que en nuestras familias o en nuestra vida personal no podemos disfrutar de diferentes bendiciones que son nuestras. Pero el objetivo de Dios, tanto con la nación de Israel como con nuestras vidas, es de ser un canal para ser de bendición a otros. Es el plan de Dios, requiere el mensaje de Dios, la verdad bíblica. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios, hermanos, en todo el mundo. Yo sé que la Biblia habla de otros dioses, pero siempre está hablando con Dios de D minúscula, que no es un Dios, es una falsa, es uno fingido, es una copia falsificada de lo que Dios quiere. Y nosotros necesitamos entender que la verdad de Dios es la verdad bíblica, que hay solamente un Dios. Y la respuesta nuestra encontramos en el siguiente versículo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y así debe ser nuestra respuesta a cualquier verdad de la palabra de Dios. Nosotros debemos responder, Dios nos amó a nosotros primero, sabemos esto. Pero lo que nosotros necesitamos hacer ahora es tener la respuesta correcta hacia Dios. Y muchos de nosotros, aunque somos padres ya, algunos ya son abuelitos, lo que nosotros necesitamos es entender que una buena parte de ser un padre bíblico, de ser un buen Abba, es cuando nosotros estamos respondiendo a Dios y a quién es Él. Y cuando comenzamos a hacer eso, Dios comienza a bendecir. El mecanismo del transfiero. En versículo 6 encontramos un compromiso personal. Dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y bueno, vamos a parar ahí porque es el siguiente, ¿verdad? Es un compromiso personal, hermanos. Un compromiso de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué? Yo temo que entre nosotros hay personas que Casi todos diríamos que amamos a Dios sobre todo. Pero para algunos es mentira, sino para todos. Quizá hay algunos aquí que aman el ministerio sobre todas las cosas. Hermanos, el ministerio no es Dios. La iglesia no es Dios. Nuestra familia no es Dios. Nuestra esposa no es Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es un compromiso que debe ser prioridad en nuestra vida. Pero también hay necesidad de comunicación parental. Versículo 7 ahora. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantas. Entonces, es un compromiso parental. Nosotros tenemos no solamente el mandamiento de amar a nuestro Dios, pero tenemos una responsabilidad de comunicar eso a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. Hermano Walter mencionó hoy en la mañana y se hizo referencia a varios versículos que hablaba de Josué. Y uno de los versículos más tristes que encontramos, vamos a este versículo, no tenía planes, pero vamos a este versículo en este Jueces. Jueces capítulo 2. Versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y la sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Josué fue un buen discípulo. Josué fue un líder por excelencia, utilizado por Dios, sensible a lo que Dios quería. Dios lo utilizó grandemente y él hizo un buen trabajo de discipular a su generación. Porque si usted lea todo el contexto aquí, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, y lo que aún menciona aquí, en versículo 10, dice, y toda aquella generación, la generación de Josué, él había enseñado, él había instruido, él había discipulado, por decirlo así, a esa generación, pero dice, pero aquella generación fue reunida a sus padres. O sea, murieron. Donde Josué falló es que no era un buen discipulador de la próxima generación. A sus hijos y a los hijos de sus líderes que eran de su misma época. No pasaron, es un compromiso parental, una comunicación parental. Tenemos que tener un compromiso personal nosotros mismos, pero luego tenemos que compartir eso, de comunicar eso a la próxima generación. ¿Cómo debemos nosotros comunicar esas verdades? Primero por palabra. En versículo 7 de nuestro texto, aquí en Deuteronomio 6, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debería estar hablando de las cosas de Dios constantemente. La forma de comunicar eso a la próxima generación, hermanos, es de hablar de esto a la próxima generación. En los tiempos de la nación de Israel, en estos años que estaba básicamente formándose, porque ya se había formado en Egipto, pero bajo esclavitud y todo eso. Ya han salido Ya han atravesado el desierto cuando Moisés escribió el Pentateuco. Y luego aquí en estos primeros años de la vida de Josué, cuando él tomó el manto de Moisés para ser el líder de Israel, encontramos que el mandamiento que está repitiendo aquí en Deuteronomio no es nada nuevo. Es una, la palabra Deuteronomio quiere decir la segunda ley. No es segunda ley, es la segunda repetición de la ley. Y Moisés estaba tratando de decir, mire, esto es importante. Ustedes necesitan entender qué tan importante es amar a tu Dios sobre todas las cosas y luego comunicar eso a sus hijos. No todos, pero muchos de nosotros somos de o somos hijos de una generación que comenzó las obras en Centroamérica, las obras bautistas. Y quizá algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha provisto, milagros literalmente que Dios ha hecho. Pero ahorita está levantando otra generación, hermanos, que no conocen eso. No están viendo eso en sus propias vidas. Yo como pastor y misionero viajo, voy a diferentes conferencias para escucharlos, voy a otras conferencias para predicarlos, pero como misionero, como predicador del Evangelio, a veces estoy hablando con un hermano que viene de visita, están en nuestra casa, estamos alrededor de la mesa comiendo, amén, y teniendo compañerismo, y comenzamos a hablar de esto y de aquello, y a veces yo cuento una historia, algo así, y mis hijos dicen, yo nunca supe eso, papi. ¿Cuántas cosas tenemos almacenadas aquí, hermanos, que pueden servir a nuestros hijos, a nuestras hijas, y se quedan acá? No compartimos, especialmente sobre las cosas de Dios. Y aquí, cuando versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en todos esos lugares, que si examinamos, está hablando en todo lugar, si está en casa o no, si está en la calle, debemos hablar esas cosas. Pero ¿cuáles cosas? Las cosas de la ley, las cosas de la palabra de Dios. Entonces vamos a comunicar eso por palabra, pero también en palma. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. No es como los judíos, ¿verdad? Que amarran en su frente y en su brazo esas cajitas que llevan versículos de la Biblia. No está hablando de eso. Cuando está hablando de que sea atado como señal en tu mano y en tu frente, literalmente lo que estaban haciendo, y los judíos lo tomaron literalmente e hicieron esas cosas que utilizan, ¿verdad? Para llevar la palabra consigo. Ellos tienen la idea, pero la aplicación mala. Lo que Dios quiere es que su palabra esté en nuestra mente en todo tiempo y esté a la mano en cada ocasión. Entonces necesitamos, hermanos, comunicar por palabra hablada, porque dice, y repetirás. Déjeme decirle que no basta en decirlo una sola vez. No basta, si usted es predicador, si usted es pastor, déjeme decirle otra cosa. No basta decirlo desde el púlpito. Debes decirlo desde el púlpito. Pero no basta eso, especialmente con nuestra familia. Porque la Biblia dice que, y las repetirás. Y la idea es de que seguimos repitiendo la palabra, por palabra, y también que esté al alcance nuestro en cualquier momento, estando en nuestra frente, ok, gracias. Porque Dios quiere, hermanos, que aún en silencio, aún cuando no está comunicando por nuestra palabra, que había un compromiso visible a la ley de Dios. Algunos tienen costumbre de poner unos marcos en su casa con un versículo, o algún adorno que consiguieron en algún lado que tiene un salmo o algo así. Nosotros tenemos en nuestra casa varios cuadros así, tenemos también uno con los 10 mandamientos que mi suegro me regaló hace años. Lo que pasa es que deben entender que la palabra de Dios está por penetrar toda nuestra vida. Sea en comunicación por palabra, o por palma, o por las paredes, como ya mencionamos. Versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus paredes. Si nosotros tenemos, por decirlo así, versículos enmarcados en nuestra casa, aun cuando nosotros no estén en casa, o no estamos en casa, nuestros hijos pueden verlo. Ellos necesitan saber que Dios es primordial en nuestras vidas. En la cultura judía, los hijos tenían que ver el compromiso de Dios penetrando la vida de sus padres y la suya también. Esa es la idea de estos versículos en Deuteronomio 6. Dios está diciendo, no solamente debes amar a tu Dios con todo tu corazón, tú debes comunicar ese amor hacia Dios a tus hijos. Para que ellos lleguen a tener el mismo amor que tú tienes para con Dios. Ahora, por parte de ese problema es la vergüenza que daría a algunos porque no quieren que sus hijos amen a Dios de esa forma. ¿Me explico? O sea, tú no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Tú mismo no estás haciéndolo. Y por tanto, no queremos que nuestros hijos lleguen a ser como nosotros. Pero no vale la pena, hermanos, o no es válido decir, haz lo que te digo, no lo que hago. Nuestros hijos necesitan ejemplo. La ley de Dios tenía que ser comunicada de tal forma que la santidad y la justicia fuese pasadas de una generación a la otra perpetuamente. Dios quiere, igual como lo aplicamos espiritualmente, segunda de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la forma en la cual debemos discipular a nuestros hijos. Algunos de ustedes, espero que muchos de ustedes, utilizan algún tipo de discipulado en tu iglesia. Alguna forma, y nosotros tenemos una serie de 15 lecciones más una introducción. Yo he visto 7 lecciones, yo he visto 10 lecciones. Lo malo con eso, hermanos, es que dependemos de las lecciones para, entre comillas, discipular a otro. Eso nada más es dar una lección. Lo que necesitamos es comunicar vida de la nuestra a nuestro discípulo. Y en este contexto, de nuestra vida a nuestro discípulo, que son nuestros hijos. Porque quererlo o no, ellos van a llegar a ser como tú es. Y necesitan ellos ese mismo testimonio, no solamente por palabra. Ellos necesitan conocer a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Sin lugar a duda, en los versículos que leímos en Jueces, sin lugar a duda, algunos padres habían comunicado ciertas cosas a sus hijos. Porque aunque ya tenían el Pentateuco en ese entonces, El resto de la Biblia no había sido escrito. Y ellos necesitaban no solamente oír de lo que Dios había hecho, sino necesitaban comenzar a experimentar lo que Dios puede hacer en sus vidas. Qué bendición es, hermanos, cuando nosotros podemos ver en nuestras propias vidas, en nuestro ministerio, en nuestro hogar, la bendición de Dios, la provisión de Dios, hasta milagros de Dios, que Dios ha utilizado en nuestras vidas. Pero nuestros hijos necesitan entender que ese mismo Dios es el suyo. Eso no pasó con Josué. La siguiente generación comenzó a servir a los Baales, dice. Y yo temo, hermanos, que en nuestra generación, la siguiente generación está quizá no comenzando, pero volviendo a servir a los Baales. Tenemos la resistencia de Satanás. Desde el principio ha sido el plan de Satanás de estorbar el plan de Dios. Él quiere arruinar cualquier cosa que Dios quiere hacer. Para lograr eso tenía la intención de destruir el hogar y así parar la cadena de justicia. Cuando en una generación, quizá no hablando en términos de todo el mundo, pero en alguna región, Satanás puede estorbar tanto, él no tiene que preocuparse por la siguiente generación, porque ya está arruinada. Ya ha sido ganado la victoria, por decirlo así, de parte de Satanás, y es nuestra culpa. Él quiere hacer de la vida hogareña un caos. Sería interesante tener una encuesta aquí en el campamento, anónimo, por supuesto, pero preguntando, ¿cómo describiría su hogar? O mejor dicho, ¿cómo describirían otros tu hogar? En la próxima lección, vamos mal. Tengo que acelerarnos. Nosotros necesitamos, hermanos, comunicar eso a nuestros hijos. Y Satanás también utiliza todo lo posible para que la familia no logre lo que Dios quiera de ella. Él quiere destruir eso y está haciendo un buen trabajo. Vamos a ver la estrategia del ataque. Primero ataca a los padres. Continúa diciendo que él es responsable por la estructura y forma del hogar, estableciendo normas, carácter, dirección y fuerza para la familia. Los padres, nosotros tenemos esta responsabilidad, hermanos, de establecer estas cosas en nuestro hogar, pero Satanás viene atacar a los padres. El egoísmo y el machismo están destruyendo familias rápidamente. Mire, tu vida no es para ti, tu vida es para otros. Para tus hijos, para tu esposa, para los miembros de tu congregación. Sabemos que de parte de Cristo es imposible llevarse a cabo, o aparte de Cristo. Nosotros no podemos hacerlo. Ya fue mencionado el versículo de Juan 15, que separados de Él nada podemos hacer. Para ser un buen padre, hermanos, tenemos que estar conectado con Dios diariamente. Tenemos que estar permitiendo a Dios obrar en nosotros. Lastimosamente, muchos padres cristianos están distraídos por la televisión. Buenos días. Por la televisión, por el trabajo, por hacer dinero, el materialismo y la lujuria, a tal punto que fallan también. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que Satanás está atacando a familias en general, pero especialmente familias cristianas. Porque él sabe, si puede derrotar a una familia cristiana, también puede tener a los hijos ya. Entonces ataca a los padres, también ataca a las madres. Esposas y madres están siendo forzadas a trabajar fuera del hogar. Mire, hay algunos que preguntan, o vienen y dicen, pastor, yo no entiendo, mis hijos no me hacen caso. Sí, porque hacen, mis hijos no me hacen caso, pero solo quiere escuchar a la abuelita o al abuelito. ¿Sabe por qué? Porque el abuelito y la abuelita están criando a sus hijos. No puedes esperar la lealtad y el entendimiento y la obediencia de tus hijos si tú estás fuera todo el tiempo. Si, y no estoy hablando fuera en venir a un campamento pastoral o a otra conferencia en algún lado. Tú puedes estar sentado a la par de tus hijos y no estar conectado con ellos. O si de repente están conectados es porque están mensajeando el uno al otro. Está ahí. Entré a la casa un día, mi hija y su amiga, que es la vecina, estuvieron allá en la sala familiar. Y entré. Y ella, la amiga estaba acá, mi hija estaba acá. Y los dos estaban en sus computadoras. ¿Y qué están haciendo? Hablando. ¿Con quién? Y los dos, con ella. Dije, eso no es hablar, eso es mensajear, eso es textear, eso es algo, pero no es hablar. Y suena chistoso, pero esa es nuestra generación, hermanos. Y regresando a eso, yo sé, hermanos, que a veces pensamos que si mi esposa no trabaja, no podemos. Y usted también está creyendo muchas otras mentiras de Satanás. Y yo no estoy diciendo que es pecado en sí que la mujer trabaja. Lo que estoy diciendo es que muchas veces no debe ser así. Yo digo la mayoría de las veces no debe ser así. Especialmente hasta que tus hijos sean más grandecitos. ¿Por qué? Porque está perdiendo la oportunidad de enseñar y entrenar a sus hijos. Piensa que tiene que tener un trabajo la esposa. Si les dicen que son demasiadas buenas para ser solo un ama de casa. Allá en mi país, en los Estados Unidos, yo he visto algunos artículos en internet, he visto algunos programas de reporte en lo cual están, y literalmente las mujeres, entre comillas, profesionales, se burlan de cualquier mujer que es ama de casa, que quiere estar con sus hijos. Y Satanás ha hecho un buen trabajo en esa área, hermanos. Ha causado muchos problemas. El estar en la fuerza laboral están expuestas a las tentaciones de otros hombres, el materialismo, las filosofías mundanas y estilos de vida mundanos. Mucho de esto es culpa del marido que no tiene sus prioridades en orden. Yo entiendo, hermanos, que la situación es difícil. Yo entiendo que a veces pasa una enfermedad o algo así, y literalmente es necesario que la esposa trabaje. Pero bíblicamente, hermanos, la responsabilidad es suya, no de ella. Luego Satanás también ataca a los niños. Niños abandonados en el hogar. Muchos niños pequeños son dejados con la abuelita o enviados a una guardería mientras que la madre trabaja. Otros regresan del colegio a una casa vacía hasta más tarde. Ellos salen del colegio, tienen que llegar a la casa, no hay nadie en casa. Mamá está trabajando, papá está trabajando, ellos llegan a las 7, 8 de la noche. ¿Y qué pasa? Luego preguntan, yo no entiendo por qué mi hija se quedó embarazada. Claro, ella tenía toda la casa todo el día. Y estando adentro, ella tenía la llave para salir o para dejar a otros entrar. Hay también las influencias por la televisión, modelos violentos, niños y niñas cada vez más son violentos por lo que están viendo en los programas de televisión. Especialmente las niñas están siendo desviadas del rol que Dios tiene para ellas. Usted mira cualquier programa de televisión y hay un porcentaje mínimo donde la mujer es ama de casa. A veces hasta son dueños o gerentes generales de empresas y todo eso. Y hermanos, yo no estoy opuesto a que una mujer trabaja. Pero muchas veces trabaja porque queremos cierto estilo de vida. Hace años, yo no sé cómo está, yo sé que hay algunos que todavía lo hacen. Pero hay hermanos que trabajan dos hasta tres trabajos para que su esposa no tiene que trabajar y pueden estar con sus hijos. Y nosotros ahí tirados, tengo que estudiar para el domingo porque no va a trabajar. Modelos violentos. La inmoralidad. Los ejecutivos de la programación admiten que están tratando de cambiar sistemáticamente los valores tradicionales. Y están lográndolo. Están lográndolo en muchas maneras, hermanos. También, mientras otros niños están mirando la tele, el licor está siendo utilizado 10 veces más que el café. Y 88% de todas las relaciones sexuales son fuera del matrimonio. 88%. Esa es una cifra que asusta, hermanos. Iba a decir increíble, pero es creíble. Por la forma en que hemos llegado a donde estamos en nuestra sociedad. También son refrenados de la comunicación. En muchos casos, los padres ya no platican con sus hijos porque están demasiado ocupados viendo televisión. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentaste con alguno de sus hijos o con todos sus hijos sistemáticamente, uno por uno, a comunicarse con ellos? No, es que el domingo tenemos una campaña y yo digo, hermanos, que el peor de todos son nosotros los pastores. Hablamos desde el púlpito, cuidamos a todas las demás familias de la iglesia, aconsejamos a sus hijos, pero ni siquiera hablamos con los nuestros. La maldición del pecado. Ahora vamos a ver algunos detalles, hermanos, del ataque. La maldición del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis 3 y versículo 16. La Biblia dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese deseo no está hablando de un deseo sexual. Está hablando de querer controlar a tu marido. no tu marido, sino la María, el marido de ella, ¿verdad? Controlando, espero. Si de repente usted dice, al fin me reconoce, ¿qué? Hay hombres que son opresivos y machistas. Mujeres queriendo controlar y tener la autoridad sobre sus hombres, sobre sus, digo hombres porque sus maridos, ni a muchos de ellas ni están casadas. Hijos siendo rebeldes. Solo en una familia donde sus miembros están llenos del Espíritu y obedientes a la palabra de Dios, se puede ver la bendición de Dios sobre la familia como Él lo ha diseñado. Solamente así, hermanos. Sin Él, aparte de Él, no podemos hacer nada. No podemos tener un buen matrimonio, no podemos tener un buen hogar. Pero muchas veces, hermanos, estamos sufriendo por nuestra propia cuenta. Está también el fracaso de los padres. Muchos padres, aún padres cristianos, han fracasado en sus responsabilidades. Dios puede perdonar, hermanos, y restaurar. Y no es mi deseo en sí, en estos días, de ofender a nadie. Pero espero que ofendo a alguien. Digo yo, pero más bien debería haber dicho la palabra. Que Dios agarra su corazón y comienza a hacer esto. Para que despertemos, hermanos. Nosotros somos los líderes y a veces nuestros hogares son un desastre. Y no hablando de aunque incluye, pero no hablando de los montones de ropa sucia a este lado y montones de ropa limpia a este lado. Y este está en este, en la ropa está sobre este sillón y la ropa está sobre la otra sillón y llegamos a casa y ni siquiera hay lugar donde sentarnos. Hay hogares así, yo los he visto. Pero no estoy hablando de desorden así en el hogar, estoy hablando de desorden en respeto, desorden en sumisión, desorden en todo sentido entre marido y esposa, entre mamá e hija, o el hijo y el papá. Hay un caos, y eso estoy hablando de casa de pastores, hermanos. ¿Cómo podemos esperar que los miembros de nuestras iglesias tengan buenos hogares cuando la nuestra está descomponiéndose? Muchos están permitiendo al mundo criar a sus hijos al sentarlos enfrente a la tele sin utilizar discernimiento y darles dirección. Hay padres que conozco que se quejan porque sus hijos miran ciertos programas de televisión. ¡Aló! ¿Quién es el papá? ¿Quién es el que manda en la casa?
Junior.
Nosotros fuimos a Perú para Navidad para ver a mi hijo y la obra que ha comenzado allá en San Ramón. Y en la ida había una familia extendida en los asientos detrás de nosotros. Había una niña de como 2 años, quizá 3 y mucho. Estaba encima de la pareja al otro lado. Yo estaba dando gracias a Dios que no estaba a mi lado. Pero estaba encima de la pareja aquí. Y luego se bajaba y gateaba para arriba y para abajo en el pasillo del avión. Y luego comienza a gritar. Y al fin, yo iba a decir algo. Pero yo tengo mucho cuidado en decir cosas en un avión donde todos son latinos y yo soy casi el único gringo. No porque me echan sin, solo con mi maleta, no era la que quería, ¿verdad? No por eso, sino porque se vuelven en contra uno porque usted no nos entiende. Pero la otra pareja, que la niña estaba encima de ellos, al fin la mujer vio a la madre de esta niña y comenzó a regañarle, a darle duro.
Y la mamá dice, es que no entiende, solo tiene 2 años.
¿Quién es el que no entiende? Hay alguien que no entiende, pero no es la niña. La niña sabe que ella tiene mando de todo el avión. Y la mamá no está parando nada. Y eso es, hermanos, la generación que viene surgiendo. Tus hijos dependen de ti. No puedes contratar a alguien para hacer lo que tú rehúsas hacer. Y quizá, esto cae quizá un poquito más al lado de la mujer, porque la mamá es la que está cuidando a los niños más y todo eso, pasa más tiempo supuestamente con ellos que el papá pasa. Sin embargo, hermanos, es nuestra responsabilidad. Nosotros somos el padre, el marido, el líder del hogar. Es tiempo de ponernos los pantalones. Es tiempo de cambiar algunas cosas, hermanos. Si estás fuera todo el tiempo, vas a perder a tus hijos. Quizá comparto un poco más de eso más adelante, pero yo casi perdí a mis hijos, hermanos. Y sí voy a hablar de eso más adelante, pero no en una forma tremenda, en el sentido de ir al mundo y meterse con vicios, en ese sentido no. Pero por estar ausente de mi casa, ministrando. También está la influencia del humanismo. El humanismo es una filosofía satánica que dice que el ser humano es el fin de todas las cosas. Somos capitán de nuestras almas y el maestro de nuestro destino. Eso es lo que enseña el mundo. Que tú mandas en tu vida y nadie más te puede decir nada. Y estamos viendo eso en las iglesias también. Tratamos de aconsejar a hermanos y dice, ¿y usted quién es para decirme eso? La generación pasada nunca hubiera dicho eso a un pastor. Porque los mismos padres lo hubieran agarrado y dándole mientras va a la casa. Mira. Y en vez de eso vienen los papás del niño y comienza a juntarse al niño a regañar al papá. De acuerdo al humanismo, somos libres para hacer lo que queramos. Y no es cierto eso, hermanos. Nosotros hemos sido comprados por precio. Ya no nos pertenecemos. El problema con eso es que es una mentira. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2. Efesios, perdón. Sí, es Efesios. Yo no sé por qué leí Éxodo. Efesios capítulo 2. Y versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, hermanos, ha penetrado a muchos cristianos. Hay muchos que están creyendo mentiras y tu vida está controlada por Dios o por Satanás. Y hay muchas ocasiones en las cuales yo temo que nos ponemos en la carne pensando que yo voy a tomar control de eso. Mire, tú no estás en control de nada. O Dios está en control o Satanás está en control. No, hermano, no es así. Bueno, cree lo que quiere. Cuando nos rebelamos contra Dios y le desobedecemos, no somos libres, somos esclavos del diablo mismo. Esta filosofía del humanismo está vinculada con el ateísmo, que no existe Dios. Y el socialismo, que dice que la sociedad controla todo. Eso es el socialismo, hermanos. Muchos piensan, el socialismo, eso es mejor, porque todos van a estar parejos. Sí, todos van a estar parejos, arruinados. El gobierno no es la solución, hermanos, a nada. En 1959, las Naciones Unidas propuso la Declaración de los Derechos del Niño con el propósito de liberar al niño. Hasta hoy en día, niños pueden demandar a sus padres. Hoy han interpretado la declaración original de otra forma sorprendente. La liberación de los valores morales tradicionales. Ya está libre de eso. La liberación de la autoridad de los padres. Mire, tú eres ser humano también. Tú puedes, no tienes que escuchar a tus padres. Y déjeme decirle que ese número 1 y 8, 18 años, eso no automáticamente cambia y transforma la vida para que ya no tienen que escuchar a papá y mamá. Estamos creyendo las mentiras de Satanás. La liberación de la discriminación. La liberación también de del nacionalismo y del patriotismo. Mire, cuando el humanismo comienza a meterse en nuestras vidas, en nuestras mentes, casi ni para el fútbol estamos con nuestro equipo. ¿Por qué? Mire, yo puedo jugar mejor que fulano. Entonces, ¿por qué no estás en el campo? Vamos a tener aquí, vamos a Efesios capítulo 6, y vamos a tener una vista previa de algunas cosas que vamos a ver más adelante, pero solo quiero mencionar algunas cositas aquí en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Son versículos bien conocidos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El único mandamiento dado a los hijos es de estar sumiso, de estar debajo de sus padres. Se refiere a los hijos bajo la autoridad y control de los padres. Y cualquier niño debe obedecer, que es el acto, y honrar, que es la actitud, a su padre y a su madre. Ellos deben honrarte. No solamente obedecerte. Saca la basura. Está bien, voy a sacar la basura, pero no sé por qué siempre yo tengo que sacarla. Debe tocarle, ¿sí? Necesitan ser tocados. Pero también, hermanos, en versículo 4 habla de la sumisión de los padres. No debemos ser la causa de la ira en nuestros hijos. Y a veces lo somos. El problema no son nuestros hijos tanto. Nuestros hijos, hermanos, son un reflejo de quienes somos nosotros. Y tal vez tú te has conformado por fuera cuando vienes al campamento pastoral. Para que tengan una buena apariencia. Para cuando regresas a casa, te toca vaca. Y si no sabes este chiste, pregunta al hermano Víctor B. Es el trabajo de los padres criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, no hay que dejar al mundo criar a sus hijos. O será una tragedia grande para ambos, tanto para usted como para sus hijos. Ya hemos pasado el tiempo un poquito, entonces vamos a parar aquí. Pero hermanos, por eso este tema es tan importante. Satanás está atacando el humanismo, que es una filosofía satánica, de todas formas, pero el humanismo está atacando a su familia, está tratando de destruir tu autoridad como padre. Y estamos dejándolo pasar también. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice las enseñanzas. Aplícalas, Señor, a nuestros corazones. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 15 minutos, hermanos, o 17. Vamos a regresar a las 10:30.